Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Político y líder de UPACO, José Daniel Ferrer, detenido desde el 11 de julio.
El artista y preso de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara continúa delicado de salud pese a haber suspendido la huelga de hambre.
Promotores de la marcha cívica por el cambio alertan que el régimen busca entorpecer el carácter pacífico previsto para el 15 de noviembre.
La crisis de la economía cubana continuará y la reapertura del turismo no será la solución, aseguran expertos.
Estados Unidos aprueba otros 13 vuelos con ayuda humanitaria a Santa Clara y Holguín.
Estados Unidos permitirá a partir del 8 de noviembre el ingreso al país por aire y tierra de extranjeros completamente vacunados contra el COVID-19.
Y la ONU enviará un panel de 3 expertos a Venezuela para seguir las elecciones regionales del 21 de diciembre.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos de Cuba y bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 16 de octubre de 2021. En los próximos 58 minutos tendremos el placer de informarles
Carolina Morales
y Alberto Müller, quien les habla. La conducción técnica de este noticiero está en manos del ingeniero de sonido Tom Madariaga y la producción con Elena Rodríguez. Y pasamos a noticias de Cuba. El dramaturgo Junior García Aguilera, uno de los principales promotores de la marcha cívica por el cambio, alertó que el régimen podría entorpecer el carácter pacífico de la manifestación prevista para el próximo 15 de noviembre.
El 15 de noviembre marcharemos sin odio. Estamos conquistando un derecho que jamás se nos ha respetado en 62 años. Todo el mundo estará mirando hacia Cuba. Sabemos que el poder juega sucio, que da órdenes de combate contra su propio pueblo, que sería incluso capaz de infiltrar a sus paramilitares en la marcha para generar violencia y echarnos la culpa. Cada ciudadano deberá ser responsable de su conducta y defender la actitud pacífica y firme que hemos convocado, escribió el creador de la plataforma Archipiélago, que aglutina a más de 27.000 cubanos.
En un comentario publicado en las redes, el también activista del 27 de noviembre denunció la campaña de descrédito desatada por la prensa oficial en contra de los promotores de esta marcha.
Y 4 miembros de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba enfrentan un juicio oral la próxima semana. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
El régimen cubano pretende revocar condenas impuestas a los opositores José Daniel Ferrer García, Fernando González Bayán, Roilán Zárraga Ferrer y José Pupo Chaveco. Este jueves, un funcionario del Tribunal Municipal de Santiago de Cuba entregó las citaciones en la sede de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, organización opositora a la que pertenecen, ubicada en el santiaguero Reparto Altamira. Desde esa ciudad del oriente cubano, así lo explicó a Radio Martí el activista Ovidio Martín Castellanos, integrante de UMPACU.
Para hacerle la revocación de la sanción que a ellos se le había impuesto por los falsos delitos, eso que le habían inventado y que ellos testificaran en contra de José Daniel para crearle una nebulosa, y no sucedió así, y ahora se aparecen con este truco.
José Daniel Ferrer García, líder de UMPACU, fue sancionado en febrero de 2020 a 4 años y medio por los cargos de lesiones y privación de libertad, que también fueron impuestos a Fernando González Bayán y Roilán Sárraga Ferrer, condenados a 3 años y 8 meses y 4 años y medio. En el caso de José Pupo Chaveco, 5 años fueron impuestos por un supuesto atentado. La citación entregada el jueves explicaba que los 4 acusados tendrán que comparecer el martes 19 de octubre ante un juez de ejecución del Tribunal Municipal de Santiago de Cuba. Radio Martí contactó con Ana Gloria Sárraga Ferrer, hermana de Roilán Sárraga Ferrer.
Yo participé en este juicio y no se le encontró nada. No tenían culpa ninguno. Debían de haberle dado libertad inmediata.
Este jueves, el líder opositor José Daniel Ferrer, encarcelado desde el 11 de julio, se comunicó desde la prisión de Mar Verde con su esposa, la doctora Nelva Ortega, quien así lo dejó saber a nuestra redacción.
Se confirmó que está en Mar Verde con fuertes dolores de cabeza, estaba con falta de aire, producto de la vacuna, estaba con escalofríos, con malestar en el cuerpo. Incluso me habló de una huelga de hambre en caso de que no le cambiaran la celda porque no tenía ventilación. Es muy preocupante.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El sacerdote cubano Kenny Fernández Delgado afirmó que asistirá a la marcha del 15 de noviembre en Madruga, el poblado donde reside, aún cuando no salga más nadie a la calle y a pesar de cualquier prohibición amenazante.
El gobierno calificó de ilícita la marcha cívica por el cambio después que activistas de varias ciudades notificaron a las autoridades locales.
A través de Facebook, el religioso dijo que la dictadura cubana no tiene fuerza moral ni legal para impedir la marcha y solo tendrá la fuerza represiva suficiente en dependencia del número y la valentía de los manifestantes pacíficos y del número de represores activos.
El párroco de la iglesia de Madruga, en Mayabeque, instó a la policía y al ejército a guardar la paz durante la marcha, sin actuar a favor o en contra de ninguna de las partes que se manifiesten en paz.
El sacerdote llamó a quienes deseen milenios de dictadura en Cuba a quedarse indiferentes en sus casas, y a los que quieren cambios democráticos a ser totalmente pacíficos en la marcha, aún cuando sean apaleados e incluso baleados.
Eso desmoraliza a los violentos y conmueve a los honestos a favor de la verdad y la justicia, enfatizó el religioso.
El Tribunal Popular de La Habana negó el cambio de medida cautelar al preso político Luis Robles Elizástegui, recluido en el Combinado del Este.
El joven se manifestó pacíficamente en el Boulevard de San Rafael, en La Habana, con un cartel que exigía la libertad del rapero contestatario Denis Solís y el fin de la represión en Cuba.
Robles fue detenido y fue multado con 1,000 pesos. Estuvo recluido en Villa Marista, sede de la Seguridad del Estado, y después lo trasladaron al Combinado del Este.
Un documento del tribunal, fechado el 14 de octubre, negó la medida cautelar solicitada por la madre del joven, Yindra Elizástegui, y ratificó la decisión de mantenerlo preso hasta que sea juzgado.
Durante su detención, Robles ha sido llevado en varias oportunidades a celdas de castigo y ha sido víctima de aislamiento.
El juicio estaba programado para el 16 de julio, pero fue suspendido debido a las protestas contra el gobierno que tuvieron lugar el 11 de julio.
La Fiscalía acusa a Luis Robles de propaganda enemiga y desobediencia y pide una condena de 6 años de prisión.
Y Estados Unidos se muestra alarmado por la salud del líder de UMPACU, José Daniel Ferrer, preso incomunicado desde el 11 de julio, informa Salvador Blanco.
El gobierno de Estados Unidos expresó preocupación por los reportes de salud del preso político y líder de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, José Daniel Ferrer, quien se encuentra detenido arbitrariamente desde el 11 de julio, cuando salió a la calle a unirse a las protestas que estallaron ese día en varias localidades del país.
I would just note by way of entry that I know that our Cuba policy.
En su página de Twitter, el subsecretario de Estado estadounidense Brian Nichols destacó: "Estamos alarmados por los reportes de la salud de José Daniel Ferrer después de 89 días incomunicado en una celda de aislamiento por protestar pacíficamente. El gobierno de Cuba es el responsable de proteger el bienestar de los que están bajo su custodia.
Se confirmó que está en Malverde con fuertes dolores de cabeza, estaba con falta de aire, producto de la vacuna, estaba con escalofríos, con malestar en el cuerpo. Incluso me habló de una huelga de hambre en caso de que no le cambiaran la celda porque no tenía ventilación. Es muy preocupante.
El próximo martes, día 19 de octubre, José Daniel Ferrer García, Fernando González Bayán, Roilán Zárraga Ferrer y José Pupo Chaveco serán llevados nuevamente ante un tribunal castrista. Salvador Blanco, Noticias Radio Televisión Martí.
El gobierno de Estados Unidos denunció el viernes los procesos judiciales contra los opositores cubanos Félix Navarro y su hija Zaily Navarro.
Después de condenar a muchos manifestantes del 11 de julio a meses de detención y multas, los fiscales de Cuba han pedido 15 y 11 años para Félix y Zaily Navarro, dijo en Twitter la embajada de Estados Unidos en La Habana.
El mensaje de la representación diplomática agrega que estas duras sentencias por cargos falsos se hacen claramente para intimidar a los cubanos.
El texto concluye con la etiqueta hashtag presos por qué, en referencia a la campaña del gobierno estadounidense para llamar la atención sobre los prisioneros políticos en Cuba.
Félix Navarro, coordinador del Movimiento por la Democracia Pedro Luis Boitel, está preso en el Combinado del Sur en Matanzas. Su hija Zaily Navarro se encuentra bajo prisión domiciliaria.
El opositor fue detenido después de que acudió a la estación policial de la localidad de Perico el 12 de julio para preguntar por miembros de su organización detenidos en las protestas del día anterior.
En otra noticia, también de corte represivo, lamentablemente, el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara depuso la huelga de hambre que inició el 27 de septiembre en la prisión de Guanajay en Artemisa para exigir su libertad y la de todos los presos políticos en Cuba, dijo el jueves su pareja Claudia Jean-Louis.
La curadora de arte afirmó a través de Facebook que el líder del movimiento San Isidro le contó de su decisión durante una llamada telefónica de 6 minutos.
Jean-Louis agregó que la salud del artista está débil y que a pesar de lo que está viviendo en la prisión se encuentra receptivo gracias a lo que llamó su claridad y personalidad centrada.
La activista dijo que aunque Otero Alcántara ya no está en huelga de hambre y no pone su cuerpo al límite, todavía su vida corre peligro.
La integrante del movimiento San Isidro resaltó que la prioridad del grupo es la libertad del artista y la de todos los presos políticos.
Otero Alcántara fue detenido el pasado 11 de julio en La Habana cuando se incorporaba a las protestas que tuvieron lugar ese día en decenas de localidades cubanas. El gobierno lo acusa de atentado, resistencia y desacato.
Y llegamos a la noticia de lo que informa el Ministerio de Salud Pública de Cuba, que reportó que en la jornada del 15 de octubre se registraron 19 muertos y 1.946 casos nuevos para un total de 8.037 decesos y 915.893 contagios desde que comenzó la pandemia el año pasado.
Permanecían ingresados 26.252 pacientes, de ellos 15.861 con síntomas sospechosos, 8.781 confirmados activos y el resto en vigilancia epidemiológica.
Pinal del Río reportó el mayor número de casos nuevos con 369, seguido por Camagüey con 317, Las Tunas con 236 y Santi Espíritus con 212, entre las provincias más afectadas por el coronavirus.
Y este jueves, el prisionero político Virgilio Mantilla Arango cumplió 51 años de edad confinado en una celda de aislamiento en el penal Cerámica Roja en la ciudad de Camagüey.
De acuerdo a la denuncia, Virgilio Mantilla Arango, líder de la unidad camagüeyana, tiene serios problemas de salud y le niegan las visas familiares.
Mantilla Arango aún espera la sentencia del tribunal que lo enjuició hace 17 días cuando se ratificó una petición fiscal de 3 años de privación de libertad, según informa su esposa Ángela Emilia Nodal Hernández.
Bueno, sí, yo fui a la prisión a ver a mi esposo Virgilio Mantilla Arango. No me dejaron ver, llevé un almuerzo. Primeramente no me querían dejar pasar el arroz y ahí hablé con el mayor y al final sí, pasó de los dos. Le pregunté hasta cuándo iba a estar con la celda de castigo y me respondió que iba a estar mínimo 3 meses. Bueno, yo pregunto que por qué va a estar tan poco tiempo en la celda de castigo y ellos me dicen que es por una medida de seguridad. Y entonces, hasta que no sea trasladado de ahí, es que entonces se lo van a ubicar en las distintas prisiones que lo pueden ubicar. Se mantiene con los dolores, aislado. Yo estoy consiguiendo los medicamentos, pero hay un medicamento que se me dificulta en conseguirlo, que es el que lo alivia a él un poquito. También pregunté sobre la sentencia que está esperando y todavía no ha llegado. Ya hace 17 días y todavía nada. Mañana yo me tengo que dirigir otra vez ahí, a la fiscalía a las 9 de la mañana.
El preso de conciencia Virgilio Mantilla Arango ha sido condenado en 3 oportunidades anteriores por motivos políticos sin las debidas garantías procesales.
Y un grupo de intelectuales cubanos ha publicado una carta abierta exhortando a la comunidad artística del mundo a no asistir a la Bienal de La Habana, el evento de la creación visual más importante organizado por las instituciones estatales del régimen de La Habana. Yolanda Huerga informa.
Artistas e intelectuales cubanos han publicado una carta que exhorta a la comunidad artística de otros países y al público en general a no asistir y no apoyar la 14ª Bienal de La Habana, que se celebrará del 12 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022.
Nosotros no entendemos por qué se está haciendo la Bienal de La Habana con toda la situación sanitaria y económica donde la familia cubana está pasando muchísimo trabajo para encontrar comida. El mismo gobierno ha dicho que no hay recursos. Sin embargo, para hacer una bienal que cuesta decenas de miles de dólares, ¿existe ese dinero?
Explicó Tania Bruguera, una de las promotoras de la iniciativa.
Por otro lado, están los presos del 11 de julio y los presos políticos de Cuba. Y nos parece inmoral que mientras hayan esas personas presas, los extranjeros estén yendo a Cuba a divertirse. No estamos haciendo este llamado a los artistas cubanos de Cuba. Los artistas que vivan en Cuba tienen derecho a hacer lo que su conciencia les dicte. Estamos haciendo este llamado a los extranjeros que son invitados, que son los que en realidad legitiman ese gobierno con su presencia.
Por su parte, funcionarios de la política cultural del régimen califican el boicot como un ataque de esquizofrenia.
No se trata de boicot, se trata de solidaridad de la más elemental. Un evento organizado por una instancia de poder, que es de hecho la que limita, la que ultraja, la que elimina de manera total los derechos ya no artísticos, sino los derechos de los ciudadanos, es un evento que está cercano a lo inmoral.
Indicó desde La Habana el artista visual Julio Llopis Casal.
Participar en ese evento no implica ser inmoral, pero implica solidarizarse con la inmoralidad.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Los activistas Ariana López Roque y Misael Díaz Paseiro, detenidos en Cuba por las protestas del 11 de julio, han sido galardonados con el Premio Libertad Pedro Luis Buitel, que otorga el Directorio Democrático Cubano y organizaciones europeas desde el 2001. La ceremonia que contó con la participación de congresistas latinoamericanas se celebró el viernes en la sede de la Brigada 2506 en Miami, informa el colega Luis Guardia.
Los activistas Ariadna López Roque y Misael Díaz Paseiro, detenidos en Cuba por las protestas del 11 de julio pasado, fueron galardonados con el Premio Libertad Pedro Luis Boitel, que otorga el Directorio Democrático Cubano y organizaciones europeas desde 2001. A la ceremonia, que tuvo lugar en la sede de la Brigada de Asalto 2506 en Miami, acudieron miembros de varias organizaciones del exilio cubano. La Embajada de Estados Unidos en La Habana felicitó al matrimonio opositor por el premio y exigió al gobierno cubano su inmediata liberación.
Hoy estamos aquí para recordar el ejemplo de Pedro Luis Boitel, quien le enseñó a los cubanos que la libertad de Cuba dependía de nuestro esfuerzo y sacrificio con la gracia y la bondad de Dios. Y hoy venimos a reconocer a una pareja de luchadores cubanos, a Misael y Ariana, que le han dado un ejemplo a todo el pueblo de Cuba de cómo luchar y cómo organizar para el gran paro nacional. Misael estuvo en prisión 3 años, salió convocando al paro. Y en homenaje a él y a esa lucha que ellos mantienen, hoy el premio Boitel está siendo entregado por un panel internacional.
El premio Pedro Luis Boitel ha sido reconocido año tras año activistas cubanos que están dando todo por la libertad de Cuba. Este año tenemos el premio Ariana López y a Misael Díaz Paseiro. Los dos se encuentran presos a raíz de las protestas del 11 de julio. No han podido ver a sus hijos, no han podido ver a su familia y sin embargo continúan. Creo que son merecedores, como tantos en Cuba en estos momentos, de recibir este reconocimiento ante la valentía, ante el heroísmo y ante la entrega y compromiso con la libertad de Cuba.
Y la crisis de la economía cubana continuará y la reapertura del turismo no será la solución, aseguran expertos. Tomás Cardoso con información.
El desplome de la economía cubana seguirá cuesta arriba y las ganancias que logre recaudar el gobierno con la próxima reapertura del turismo internacional serán insignificantes para revertir la actual crisis, lo que incrementará el malestar social en la isla ante el desplome de los servicios básicos, concluyen expertos cubanos. La caída del PIB, combinada con el aumento desmedido de la inflación debido al ordenamiento, es una terrible combinación, alertó el economista Elías Amor Bravo.
Son caídas realmente espectaculares de la educación, de la sanidad, de lo que son los llamados logros sociales de la revolución, ¿verdad? Eso es un fenómeno que los economistas le tenemos especial temor, porque es de lo más destructivo que le puede ocurrir a una economía, y desgraciadamente nuestra isla en este momento está pasando las secuelas de ese ciclón devastador que va a acabar provocando un nuevo estallido social muy parecido a lo que pasó el 11 de julio, porque esa situación no hay quien la soporte.
Para el abogado Jaxi Cires, coordinador de la plataforma Cuba Humanista, es inexplicable que ante semejante crisis el gobierno siga apostando por la economía centralizada.
Se sigue priorizando al sector estatal y no al emprendimiento privado, que es sin duda el que va a salvar a la economía cubana.
Si no hay cambios radicales y se abre la economía, continuará la crisis, asegura el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Yo aviso que el 2022 va a ser muy tenso para la economía cubana si no ocurren cambios trascendentales en los próximos meses.
La reapertura del turismo no sacará al país de la crisis, señala la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
Todo ese turismo que se va para los callos no tiene contacto con trabajadores por cuenta propia. Y esta combinación de estancamiento con inflación es fatal para cualquier economía del mundo.
Y para el especialista en el agro, Osmer Ramírez Álvarez, la economía cubana es totalmente disfuncional.
La economía está a la baja y seguirá a la baja por un buen tiempo. Imagínate, un productor de pizza tiene que esperar que se roben el poquito de harina. La economía en estas condiciones no puede funcionar. Es una economía normal.
Un reciente informe publicado por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información sobre el comportamiento de la economía cubana durante el 2020 mostró caídas importantes en sectores sensibles como son la educación, la salud, el transporte y la agricultura. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y pasamos a noticias de Estados Unidos. Finalmente, existe una fecha para la reapertura total de las fronteras de Estados Unidos a los extranjeros el 8 de noviembre. Los vacunados podrán entrar nuevamente. La noticia llega cuando la Casa Blanca implementará otra vez la política fronteriza MPP, conocida como Quédate en México, informa el colega Jacopo Luzzi.
Los viajeros internacionales completamente vacunados contra el coronavirus con vacunas aprobadas por la FDA, a quienes se le ha prohibido ingresar a Estados Unidos durante la pandemia desde numerosos países, podrán finalmente ingresar al país desde el 8 de noviembre, según la Casa Blanca. Es el fin de las restricciones que impedían a tantas personas visitar el territorio estadounidense.
Este anuncio y la fecha se aplican tanto a los viajes aéreos internacionales como a los terrestres. Esta política estricta y coherente obedece a preocupaciones de salud pública.
Los no vacunados, en su casi totalidad, no podrán entrar. La medida relajaría un mosaico de prohibiciones que habían comenzado a causar furor en el extranjero, reemplazándolas con requisitos más uniformes para los pasajeros de vuelos internacionales. Entre tanto, la administración Biden está preparada para volver a implementar la política fronteriza de la era Trump, conocida como los protocolos de protección al migrante, a mediados de noviembre, si el gobierno mexicano estará de acuerdo en aceptar el regreso de los solicitantes de asilo a su territorio. Los funcionarios de Biden dijeron que han firmado contratos para reabrir tribunales de carpas de lado blando en los cruces fronterizos en Laredo y Brownsville, Texas, donde los solicitantes de asilo colocados en MPP aparecerían para las audiencias por videoconferencia, como ocurrió durante el mandato del presidente Donald Trump. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
El Comité Asesor de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, FDA, dio el visto bueno a la segunda dosis de la vacuna para mayores de 18 años.
Los asesores externos votaron el viernes por unanimidad a favor de recomendar a los reguladores que autoricen una segunda inyección de la vacuna COVID-19 de Johnson & Johnson para proteger mejor a quienes recibieron una sola dosis.
El Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos Relacionados de la FDA respaldó las inyecciones para todos los receptores de vacunas de Johnson & Johnson mayores de 18 años, al menos 2 meses después de su primera dosis.
La FDA no está obligada a seguir las recomendaciones del Comité Asesor, pero suele hacerlo.
Después de escuchar las presentaciones de los científicos de Johnson & Johnson y de la FDA, muchos miembros del panel consultivo preguntaron si la vacuna de dosis única de Johnson & Johnson debería considerarse realmente una inyección de 2 dosis para todos.
El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, se está recuperando después de 2 días de tratamiento por una infección en un hospital de California, dijeron el jueves sus médicos.
Clinton, de 75 años, fue admitido en el Centro Médico Irvine de la Universidad de California el martes por la noche por una infección no relacionada al COVID-19, dijo el portavoz de Clinton, Ángel Urena, en Twitter.
Está mejorando, de buen humor, increíblemente agradecido con los médicos, enfermeras y personal que le brindaron una atención excelente, escribió Ureña. El portavoz agregó a Reuters, está despierto, bromeando y encantando al personal del hospital.
Clinton fue al hospital después de sentirse fatigado y le diagnosticaron una infección del torrente sanguíneo que los médicos creen que comenzó como una infección del tracto urinario, informó CNN citando a sus médicos.
Pasando rápido a América Latina, la ONU enviará un panel de 3 expertos a Venezuela para seguir las elecciones regionales del 21 de noviembre. Especialistas creen que la decisión es positiva, pero advierten que no da garantías al proceso. La colega Adriana Núñez Rabascal informa.
Es la primera vez que Naciones Unidas envía una misión a Venezuela para valorar las condiciones técnicas y políticas en que se desarrollan los comicios en el país.
Este panel de expertos es como un paso previo a la solicitud de asistencia electoral. La asistencia electoral es la que permitiría, por ejemplo, que la ONU asuma la organización de unas elecciones en Venezuela o preste asistencia técnica a la autoridad electoral venezolana. En todo caso, es algo inédito.
Este equipo no ofrece declaraciones públicas. Su función es presentar un informe al secretario general de la ONU.
Los expertos de la ONU, así como los observadores de la Unión Europea, no son policías electorales. No vienen a trabajar en el sentido de garantizar que se cumplan las condiciones. Vienen a reflejar si las condiciones se cumplen o no. Así que en líneas generales, la presencia de los expertos de la ONU no va a mejorar las condiciones del 21 de noviembre, no va a cambiar en nada el 21 de noviembre, pero los informes que se hagan sí pueden ayudar a la solicitud posterior de un proceso de asistencia electoral.
Desde finales de 2017, la oposición venezolana no participaba en elecciones, argumentando falta de transparencia y ventajismo gubernamental. Pero esta vez han decidido sumarse a la contienda para escoger gobernadores y alcaldes, alegando que los mueve la difícil situación que atraviesa el país, mientras el chavismo se muestra convencido de una arrolladora victoria. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y en Venezuela hay preocupación por casos de activistas presos por motivos políticos que han sido diagnosticados con COVID-19. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Familiares de Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar de Dios García, activistas de la organización Fundaredes, detenidos desde julio en una de las sedes de los servicios de inteligencia del Estado, conocieron de manera extraoficial que los defensores de derechos humanos resultaron contagiados de COVID-19 y que fueron trasladados a clínicas de la capital venezolana. Gonzalo Imiop, director vicepresidente del Foro Penal, expuso que la situación es preocupante porque el Estado ha negado continuamente información sobre la situación de salud, no solo de los tres activistas, sino de otras personas consideradas presos políticos. María García Marín, madre de Omar de Dios García, pidió detalles sobre la situación de su hijo.
Desde el corazón, tengan caridad. Yo necesito saber en qué condición está la salud de mi hijo y que ustedes sean garantes de su vida. Y aquí injustamente ha sido detenido, pero 3 meses le han robado su vida, pero además también hoy está en riesgo su vida. Mi llamado es para ustedes, señores. Quiero saber dónde está Omar de Dios.
Los activistas de Fundarredes, organización que ha denunciado la presunta protección del gobierno del presidente Nicolás Maduro a grupos irregulares colombianos que operan en territorio venezolano, fueron acusados por delitos de terrorismo, traición a la patria e instigación al odio. Las denuncias de los familiares ocurren horas después de la muerte del exministro de la Defensa, Raúl Baduel, también considerado preso político. Según la versión que divulgó el fiscal general Tarek William Saab, Baduel murió de un paro cardiorrespiratorio consecuencia del COVID-19. El jueves, familiares de diversos presos políticos acudieron a las inmediaciones de la sede de la ONU en la capital venezolana, donde reiteraron que su vida es responsabilidad del Estado y exigieron su inmediata liberación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos expresa preocupación por el estado de salud del preso político y líder de UNPACO, José Daniel Ferrer, detenido desde el 11 de julio.
El artista y preso de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara continúa delicado de salud pese a haber suspendido la huelga de hambre.
Promotores de la marcha cívica por el cambio alertan que el régimen busca entorpecer el carácter pacífico previsto para el 15 de noviembre.
Estados Unidos permitirá a partir del 8 de noviembre el ingreso al país por aire y tierra de extranjeros completamente vacunados contra el COVID.
Y Naciones Unidas enviará un panel de 3 expertos a Venezuela para seguir las elecciones regionales del 21 de diciembre.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 16 de octubre de 2021. A esta hora les acompañamos en la locución informativa a mi colega
Carolina Morales
y Alberto Müller. En la conducción técnica de este noticiero, el ingeniero Tom Madariaga, y en la producción Elena Rodríguez. Y pasamos a noticias de Cuba. Estados Unidos aprobó otros 13 vuelos con ayuda humanitaria a Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
El Departamento de Transporte aprobó la solicitud de Swift Air, también conocida como iAéreo, pidiendo una exención de emergencia para operar 13 vuelos charter de combinación total de pasajeros y carga entre Miami y Santa Clara y Holguín hasta el 29 de octubre. Sin embargo, el Departamento de Transporte denegó la petición de la exención para vuelos charter de pasajeros. En una notificación del departamento, indicaron que se consultó con el Departamento de Estado para determinar si considera que los vuelos propuestos son en el interés de la política exterior de Estados Unidos. El Departamento de Transporte informó que el 12 de octubre, luego de considerar las circunstancias específicas presentadas, el Departamento de Estado expresó su opinión de que solo la parte de carga de la operación humanitaria propuesta estaría en el interés del país y sería coherente con las especificaciones del Departamento de Estado. El Departamento de Transporte autorizó el pasado agosto vuelos de carga humanitaria de la Florida a Cuba a IBC Airways y Skyway Enterprises. La administración Trump suspendió la autoridad de todas las compañías aéreas estadounidenses y extranjeras para proporcionar vuelos charter entre Estados Unidos y Cuba como parte de su política de presión económica contra el gobierno cubano. La orden permitía excepciones para situaciones médicas de emergencia y el Departamento de Transporte dictaminó que las condiciones actuales, entre ellas la escasez de alimentos y medicinas, permiten exenciones a la prohibición de carga. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y una organización defensora de los derechos humanos pide a las empresas españolas establecidas en Cuba que no participen en la explotación de los trabajadores cubanos. José Luis Ramos amplía la información.
El cuarto informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, entregado ante la Confederación de Organizaciones Empresariales de España, destaca la situación de las violaciones de los derechos laborales en el ámbito de turismo, informó Jaxi Cires, director de estrategias del observatorio.
Sí, bueno, se mantiene el patrón de violación de los derechos laborales en el ámbito del turismo. Nosotros estamos a favor de la inversión extranjera. Estamos a favor de que los españoles y las empresas españolas inviertan en Cuba. Lo que sí creemos que esas inversiones tienen que respetar los estándares internacionales en cuanto al derecho laboral. Debe respetar las exigencias de la Organización Internacional del Trabajo y no deben aceptar las reglas injustas que el gobierno cubano, el régimen cubano, impone a los trabajadores.
Sobre las condiciones laborales en el sector turístico en Cuba, el 55% de los cubanos dijo que existe discriminación de algún tipo. El 72% considera que la principal razón son las ideas políticas. El 70% dijo que la contratación en el sector turístico debería realizarse directamente entre la empresa y el trabajador. El 56% está de acuerdo en que el Estado no debería quedarse con un porcentaje de su salario, según el estudio.
Efectivamente, porque eso tiene unas consecuencias nefastas para el trabajador. Al ser este contratado por una empresa del régimen cubano, esta empresa se queda a veces hasta con más del 85% del salario del trabajador. Y tampoco el trabajador puede exigir que se le respeten otros derechos a la empresa para la que realmente está trabajando, que es la empresa turística.
Los cubanos exigen recibir directamente los salarios de las empresas extranjeras, destaca el informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Cires señaló que este problema afecta al sector turístico, pero también a los médicos cubanos.
Creo que deben tomarse medidas y promoverse políticas para cambiar esta normativa que es injusta.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Al celebrarse este viernes el Día Internacional de la Mujer Rural, la activista Aymara Peña denuncia en Radio Martí que la fecha pasa inadvertida en la isla.
Hoy, 15 de octubre, se celebra a nivel internacional el Día de la Mujer Rural. En Cuba, las mujeres rurales pasan inadvertidos este día. El desconocimiento, el abandono y las situaciones adversas y de desigualdad que viven las mujeres rurales hoy en Cuba ha empeorado muchísimo su situación. Y a pesar de todo esto, las mujeres rurales cubanas continúan entre sus manos elaborando el futuro de Cuba y contribuyendo a nuestra seguridad alimentaria. Es tiempo de prestar atención y ayudar y apoyar muchísimo más a las mujeres rurales cubanas que tanto hoy lo necesitan.
La prohibición de la manifestación cívica del 15 de noviembre en la isla es ilegítima, ilegal e inadmisible, denunció este viernes el jurista Roberto Veiga González, presidente de la organización Cuba Próxima. Desde Madrid, informa nuestro corresponsal Michel Suárez.
En opinión de Roberto Veiga González, la respuesta del régimen cubano a los organizadores del 15N es ilegítima, ilegal e inadmisible.
Es ilegítima, porque el derecho de manifestación es un derecho humano natural al cual todos los ciudadanos deben tener acceso, con independencia de cómo esté formulada la legislación al respecto.
El jurista y profesor considera que los gobiernos municipales no son competentes para pronunciarse sobre este derecho.
Pero es ilegal porque ha sido prohibida a partir de las supuestas decisiones de los gobiernos municipales apelando a una interpretación de ellos de los derechos constitucionales. Según la legislación cubana, esto no es facultad de los gobiernos municipales. Se lo sería solo de la Asamblea Nacional o del Tribunal Supremo.
De acuerdo con el presidente de Cuba Próxima, la prohibición discrimina a los cubanos que no están de acuerdo con el Partido Comunista.
Pero además es inadmisible desde todos los puntos de vista humanos, patrióticos y políticos, porque apelan al artículo 4 para colocar a todos los cubanos con criterios diferentes a lo de la cúpula del Partido Comunista fuera de la República, sin derechos ciudadanos, como traidores a la patria.
Cuba Próxima es una plataforma de investigación e influencia que promueve la construcción de una sociedad democrática y un Estado de Derecho en Cuba. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Ex jefes de Estado y de Gobierno que integran el Foro Internacional No Gubernamental Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, repudiaron el jueves en una declaración la decisión del régimen cubano de prohibir la marcha cívica prevista para el 15 de noviembre.
Los firmantes señalan que la negativa del gobierno dictatorial de Miguel Díaz-Canel viola el derecho de sus ciudadanos a reunirse y manifestarse en medio de las penurias que ha traído aparejada la crisis sanitaria en la isla por la pandemia del COVID-19.
El derecho a la reunión o el derecho de reunión es parte esencial de la experiencia de la democracia y del ser humano.
Los miembros de IDEA, entre los que se encuentran los expresidentes Luis Alberto Lacalle, de Uruguay, Óscar Arias, de Costa Rica, José María Aznar, de España, Jorge Tuto Quiroga, Bolivia, Andrés Pastrana, de Colombia, Felipe Calderón y Vicente Fox, de México, entre otros, sostienen que la proscripción del derecho de reunión, como lo hace el gobierno cubano, es inadmisible en una democracia.
El preso político Yandier García Labrada, integrante del Movimiento Cristiano Liberación, recibió el lunes 11 de octubre visita familiar en la prisión El Típico Viejo, en Las Tunas. El opositor Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, así lo informó a Radio Martí.
El pasado lunes 11, recibió una visita familiar. Pudieron verlo el hermano. Bueno, uno de los hermanos que vive allá en Manatí y la madre. Se está recuperando aún de la COVID. Mejor estado físico, por supuesto, eso lo refiere él mismo, que está un poco mejor. Y por lo demás, psicológicamente está bien, está fuerte. Él, de alguna manera, está lidiando con la injusticia de que ha sido víctima. Y tiene conciencia plena, ¿no?, de que es un castigo injusto, desmedido, pero conserva su integridad y su fortaleza. Algo muy, muy importante.
¿En qué prisión?
Podrían pasarle algunos alimentos, algunos artículos de aseo, y estar un rato con él, que hacía meses que no recibía ningún tipo de visita familiar, algo que en alguna medida nos reconforta a nosotros, y estoy seguro que a él le ha servido de mucho, y a su familia, poderlo ver, poder conversar con él, saber realmente cuál es su verdadero estado. Y bueno, esperemos que esas visitas familiares, que son reglamentarias, como el régimen dice, una vez al mes, se mantengan, porque es un derecho, es lo mínimo que puede recibir una persona que está privada de libertad. Él está en la prisión que dicen El Típico Viejo.
García Labrada fue condenado en julio de este año a 5 años de prisión por protestar en una cola, según ha informado el Movimiento Cristiano de Liberación. Da risa, pero es una noticia dramática y triste.
En otras noticias, la Guardia Costera de Estados Unidos anunció el jueves la repatriación de 20 migrantes cubanos a bordo del escampavías William Trump.
Precisó que los cubanos habían sido interceptados cerca de los Cayos de la Florida cuando se encontraban a bordo de embarcaciones inseguras.
A través de un tuit indicó que aquellos familiares que busquen información sobre sus seres queridos deben comunicarse con su representante en Estados Unidos o con la embajada.
Por último, la Guardia Costera de los Estados Unidos reitera la advertencia que de no hacerse a la mar a bordo de precarias embarcaciones, lo que ha costado la vida de innumerables personas en peligrosas travesías por el estrecho de la Florida.
Y el actor cubano Abel Rodríguez, expareja de Edith Mazola y padre de la joven presentadora Paula Mazola, falleció este 15 de octubre, al parecer luego de sufrir una embolia pulmonar, según la revista Semana.
Rodríguez murió a los 50 años en Miami, donde residía con su esposa, la actriz Ana López.
El reconocido actor trabajó varios años en Colombia cosechando éxitos.
Recientemente había trabajado en Plantados, la última producción del hilo Vilaplana, en Estados Unidos.
También trabajó en decenas de novelas, algunas de ellas con gran repercusión internacional. Destaca Celia, 2015, El Clon, 2010, La Viuda de la Mafia, 2004, El Chivo, del 2014, entre otras. Paz en su tumba.
Y llegamos a América Latina. El gobierno de Daniel Ortega permitió una segunda visita a los precandidatos presidenciales encarcelados desde el mes de junio, mientras aumentan las expectativas de un posible diálogo nacional tras el triunfo del oficialismo en las votaciones del mes de noviembre. El colega Donaldo Hernández nos informa desde Managua.
Ana María Chamorro logró ver por segunda ocasión a su hermano Juan Sebastián, uno de los 7 precandidatos de la oposición que está bajo prisión desde inicios de junio. Cuenta que ha perdido más de 30 libras y su piel se nota pálida, pero afirma que lo más difícil para su hermano es que no le permiten tener una Biblia.
Claro, en momentos que estás 24 horas al día sin nada que hacer, te gustaría tener una Biblia para leer, para llenarte más de ese amor de Dios, pero por supuesto no lo han dejado.
Juan Sebastián y los otros 6 aspirantes presidenciales presumen que podrían ser liberados luego de las elecciones de noviembre, en las que el actual presidente Daniel Ortega se perfila como ganador.
Siempre están con esa paz interior y con ese sabiendo que van a salir adelante.
Algunos familiares fundamentan su confianza en las recientes declaraciones del diputado oficialista Walmar Gutiérrez, quien adelantó de la intención de un diálogo político.
Después de que nosotros, como pueblo organizado, ganemos las elecciones este próximo 7 de noviembre, se abrió un gran diálogo nacional donde van a caber todos.
Sin embargo, la oposición duda que el oficialismo tenga buenas intenciones.
Lo que estaría pretendiendo el orteguismo con ese supuesto diálogo nacional es intentar lograr un baño de legitimidad, de supuesta legitimidad, de cara a la comunidad internacional.
Los 7 aspirantes presidenciales forman parte de 37 dirigentes de la oposición arrestados, quienes en su mayoría son acusados de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y a pocas semanas de las elecciones generales, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y sus seguidores han elevado el discurso de odio contra líderes religiosos, lo que provoca el aumento de las tensiones. Daliana Ocaña reporta desde Managua.
La relación entre la Iglesia Católica y el gobierno de Nicaragua, deteriorada tras las denuncias de fraude electoral en las últimas elecciones municipales y la participación de los sacerdotes en las protestas sociales de 2018, registran ahora su peor momento desde que Daniel Ortega asumió el poder en enero de 2007. La Conferencia Episcopal de Nicaragua ha solicitado al Estado en reiteradas ocasiones transparencia en los próximos comicios electorales, lo que ha desatado el descontento de la pareja presidencial que durante los últimos meses ha arremetido contra los líderes religiosos a los que calificó como terroristas y golpistas. En su primer discurso de campaña electoral previo a los comicios del 7 de noviembre, el presidente Daniel Ortega acusó a los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua de ser cómplices de un supuesto intento de golpe de Estado en su contra.
Esos obispos, sí, esos obispos, son terroristas también, claro que son terroristas. En otros países estarían juzgados ya.
Pero los religiosos no han guardado silencio ante los señalamientos del gobierno y Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, denunció que los sacerdotes han sido víctimas de calumnias y falsas acusaciones.
Agonizamos cuando se nos señala, se nos acusa, se nos calumnia, cuando a la iglesia nuevamente se le quiere llevar a las plazas públicas para que sea apedreada por algunos pocos.
Por su parte, Humberto Belli, exministro de Educación y conocido en Nicaragua por su cercana relación con la Iglesia, dijo a La Voz de América que las autoridades eclesiásticas no callarán ante las presiones ejercidas por el gobierno sandinista.
Yo veo que la Iglesia es la que tiene actualmente la mayor posibilidad de hablar con claridad y de expresar la verdad de lo que sucede.
En tanto, el tiempo se acorta y las elecciones están a la vuelta de la esquina y quienes acudirán a las urnas son una población en su mayoría creyente de la religión católica, una contradicción a la que el Frente Sandinista le ha dado la espalda, ya que nunca ha cultivado relaciones amistosas con la Iglesia. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y el partido marxista Perú Libre, que llevó a Pedro Castillo a la presidencia, dijo el jueves que el gobierno ha girado a la centroderecha y que no apoyará en el Congreso. La presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, afirmó que dentro de los partidos políticos se debería volver a pensar en lo que significa la democracia y para qué sirve. El colega Jorge Orellana tiene la nota informativa.
Las bancadas de Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular hoy nos cierran las puertas a brindarle la investidura al equipo ministerial que lidera Mirta Vázquez. Esto después de que el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, anunciara la división de la agrupación oficialista y su rechazo al gobierno. Cerrón, a través de un comunicado en Twitter, refirió que el actual Consejo de Ministros representa un giro político de la administración de Pedro Castillo hacia el centroderechismo. Para el portavoz de la bancada de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, la ruptura es la expresión de una contradicción más dentro del gobierno y que en corto plazo puede afectar la gobernabilidad del país. El vocero alterno de la bancada de Somos Perú, Partido Morado, Wilmer Helera, señaló por su lado que tras la ruptura en Perú Libre, ahora le toca a la oposición darle el voto de confianza al nuevo gabinete. La nueva presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, dijo:
sí, bueno, yo lamento que dentro de los partidos políticos a veces no prime la sensatez. Creo que en este momento necesitamos sobre todo saber que la estabilidad del Estado es absolutamente necesaria para que podamos sacar adelante en estas situaciones a la población.
La presidenta del Consejo de Ministros del Perú, Mirta Vázquez, al ser consultada sobre el giro político del gobierno del presidente Castillo, dijo:
creo que hay partidos como Perú Libre con los que compartimos muchos ideales y creo que podemos sentarnos que hay que deponer algunas actitudes en este momento e intentar diálogos, porque creo que tanto ellos como nosotros estamos pensando en el país.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La Audiencia Nacional Española aprobó la extradición de Claudia Patricia Díaz Guillén a Estados Unidos, que la reclama por blanqueo de capitales y organización criminal por favorecer al empresario Raúl Gorrín en una trama de cambio de moneda extranjera.
En un auto conocido este viernes, los magistrados consideran que se dan los requisitos para la extradición por delitos que en Estados Unidos están tipificados como asociación delictiva para cometer lavado de dinero y dos delitos de lavado de instrumentos monetarios.
De acuerdo con la reclamación del Tribunal Federal de Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, desde 2008 a 2017, Gorrín Belisario, junto a Díaz Guillén y su marido, Adrián Velázquez Figueroa, participaron con otros en una estratagema corrupta en relación al cambio de moneda extranjera efectuado por el gobierno venezolano a cambio de sobornos.
Guillén, que se desempeñó como tesorera del gobierno chavista, es conocida como la enfermera del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, y su marido, que fue guardaespaldas del caudillo, tiene pendiente que la Audiencia Nacional se pronuncie también sobre su extradición por los mismos delitos.
Y los presidentes de Colombia y Guatemala piden a Estados Unidos corresponsabilidad en la lucha contra el narcotráfico y el consumo de estupefacientes. Los detalles con Manuel Arias Naranjo desde Bogotá.
La reapertura vía terrestre de la frontera común México-Estados Unidos para viajes no esenciales impulsará la economía de la región, consideran autoridades, especialistas y líderes empresariales. El canciller Marcelo Ebrard dijo que ante el avance de la vacunación en ambos lados de la frontera, el cierre era ya una medida insostenible y que implicó un costo enorme en términos sociales y económicos. Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, señaló que a casi 19 meses de las restricciones en la frontera, el impacto se calcula en 71 mil millones de dólares.
Un beneficio muy importante para las economías
para las dos economías fronterizas de manera particular para la estadounidense a raíz de que la mexicana nunca se cerró.
José Mario Sánchez Soledad, vocero de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, en Ciudad Juárez, Chihuahua, consideró que se trata de una medida positiva.
La necesidad de revisar binacionalmente al más alto nivel la logística necesaria que representa el tráfico de millones y millones de personas y vehículos que se generan en la frontera.
Jorge Macías Jiménez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Tijuana, estimó que esta ciudad fue beneficiada con el cierre de la frontera, pero ya era necesaria la reapertura. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y llegamos al deporte, amigos de Cuba, el deporte tan esperado y, por supuesto, en la voz autorizada y esperada de nuestro colega Edemio Navas.
Muchas gracias y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy sábado. Señores, el ex campeón mundial en el peso crucero hasta 200 libras, el púgil de Cienfuegos, Junior Dórticos, va a regresar al ring tan pronto como este 20 de noviembre aquí en la ciudad de Miami, en el Teatro Manuel Artime. Dórticos se va a enfrentar contra el peleador estadounidense Jesse Bryan, quien tiene el récord profesional de 20 victorias con 5 derrotas, 2 empates, y de sus 20 triunfos logró hasta el momento 16 victorias por la vía rápida. En cuanto a el cubano Dórticos, acumula 24 éxitos con 2 derrotas, y estos dos fracasos fueron en Super Series Mundiales de Boxeo. En el año 2018 perdió en una de las semifinales ante el ruso Murat Gassiev y ahí no pudo lograr mantener la corona de la Asociación Mundial de Boxeo. Sin embargo, después logró el título de la Federación Internacional de Boxeo en el 2019 al derrotar a Andrew Taviti. Pero en el 2020, en la gran final de la Super Serie Mundial de Boxeo, Dórticos perdió por decisión dividida ante Mairis Briedis en la gran final de la Super Serie Mundial de Boxeo. Dórticos se tomó un tiempo de descanso y ya entrena fuerte aquí en Miami con Pedro Roque con miras a su reaparición en esta ciudad de Miami, reitero, el 20 de noviembre próximo. Y señores, hoy sábado va a continuar la serie playoff de las Grandes Ligas. Segundo partido a las 4:20 de la tarde, hoy sábado, hora de Cuba, entre los Astros de Houston y los Medias Rojas de Boston. Un total de 6 cubanos en ambos equipos. Ahí sobresale, por supuesto, Yuli Gurriel, espirituano, quien fue champion bate en la temporada regular del año 2021 con los Astros de Houston. También Gurriel ganó la Serie Mundial del año 2017, siempre con los Astros, y en 2019 Houston, su equipo, perdió la Serie Mundial contra los Nacionales de Washington. Y hoy sábado, primer encuentro de la serie por el título de la Liga Nacional. Hay dos cubanos en Atlanta, entre ellos Jorge Soler, que lamentablemente tiene la COVID, contra los Dodgers de Los Ángeles, un equipo que viene de ganar su partido este jueves por la noche ante los Gigantes de San Francisco en el noveno inning, cuando Bellinger conectó sencillo de oro con hombres en primera y segunda. Los Dodgers de Los Ángeles, que es el actual campeón de la Serie Mundial de las Grandes Ligas y uno de los favoritos. Muchos quieren ver aquella repetición de la Serie Mundial del 2017, cuando Houston, precisamente con Gurriel y compañía, le ganó la Serie Mundial a los Dodgers de Los Ángeles. Pero ahora los Dodgers es el actual campeón del Clásico de Octubre. Y en el 2021, en la serie por el título de la Liga Nacional, los Dodgers, que perdían 1-3 ante el Atlanta, se recuperó y finalmente le ganó la serie al Atlanta, y después en la Serie Mundial superó al equipo de Tampa de Yandy Díaz y el pinareño Randy Arozarena. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy sábado. Gracias y excelente fin de semana.
Bueno. Bueno, amigos de Cuba, con los deportes y con Edemio Navas, así llegamos al final de este noticiero de Radio Martí, edición de los sábados al mediodía. Tuvimos el placer de informarles mi colega
Carolina Morales
y quien les habla, Alberto Müller. En la conducción técnica de este noticiero estuvo el ingeniero de sonidos Otón Madariaga y en la producción Elena Rodríguez. Y con esta nos despedimos deseándoles a todos un fin de semana feliz y que Dios, sin excepción, los bendiga.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.